Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes y te pregunto, pálida, a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes. Quisiera hacer las marchas sonriendo y confiando ahora que has venido, pero hasta en el dormir estoy temiendo. Y pregunto entre sueños, ¿no te has ido? Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 390 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, como todos los viernes, disfruto de la compañía de ustedes. Siempre los viernes en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, y en el teléfono 15-5809-7641, el señor Gustavo Reynoso. Allí pueden enviarnos mensajes de texto que reproduciremos después. En el comienzo leíamos un poema de Gabriela Mistral, la poetisa chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura, que se titulaba Desvelada. Acompañando el texto, la música pertenece al segundo movimiento, indicado como andantino, de la Sinfonía número 31, en re mayor, Köchel 297, conocida también como París, de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta obra fue compuesta en 1778, cuando el autor tenía 22 años. No es necesario que presentemos ni a la autora del poema ni al de la música. Quisiera comentar un artículo referido a un descubrimiento histórico de la época de la colonización española en América Latina. En una exploración con equipos robotizados en el fondo del mar, cerca de las costas de Colombia, se pudieron obtener detalles de lo que fue el hundimiento del navío con mayor riqueza del mundo, el galeón español San José, hundido en el año 1708. La carga, unas 180 toneladas métricas, llevaba oro, plata, gemas en bruto, con un valor total que hoy se estima en 17.000 millones de dólares. Y bueno, este navío siniestrado fue hallado en 2015, cerca del puerto de Cartagena, en el Mar Caribe. El tesoro quedó esparcido cerca de los restos de la nave, a unos 600 metros de profundidad. Junto con las monedas de oro se encuentran distintos artefactos como pistolas, carga general, elementos de uso diario que, bueno, datan de unos 300 años atrás. Pero lo más interesante son los grabados en las monedas de oro que representan hechos históricos, como la Cruz de Jerusalén en una de las caras, una gran cruz rodeada de pequeñas cruces y un escudo decorado con castillos y leones. En la otra cara, los pilares coronados de Hércules sobre olas del mar, ondas exclusivas de la lima menta, una acuñación que se hizo en Perú por parte de los españoles. El gobierno de Colombia, que participó en esta investigación con medios y equipos de la Armada colombiana y otras instituciones, tiene la esperanza de recuperar parte de los materiales y artefactos para un museo que todavía está por construirse. El contenido del naufragio del San José es el más valioso que se haya encontrado, por lo que los colombianos tienen la oposición del gobierno de España, que lo reclama como suyo bajo la Convención Internacional sobre la Ley de los Mares, la cual establece que los buques naufragados pertenecen a su nación de origen. Bueno, lo que los españoles no dicen es cuál es la nación de origen del oro, la plata y todos esos tesoros, gemas, con las cuales acuñaron esas monedas y esas cosas. Finalmente, el hecho histórico es que el San José era la nave insignia de una flota de 18 buques que zarpó de Cartagena el 8 de junio de 1708 rumbo a Europa, llevándose riquezas que se llevaba del nuevo continente, y poco después de zarpar fue atacado por un escuadrón de barcos de guerra ingleses, enemigos de España durante la llamada Guerra de Sucesión en aquel momento. Los tres galeones mayores respondieron el fuego enemigo, pero el San José se hundió. El resto de la flota huyó refugiándose en el puerto de Cartagena como pudo. Detalles de la colonización. Muy interesante debe ser el grabado y lo que se tenía como concepto en aquella época de castillos, leones, la Cruz de Jerusalén, etc. Bien, ahora llegó el momento de escuchar una canción, en este caso a dúo, cuyo título es el voto, de Vincenzo Gabussi, compositor italiano nacido en Bolonia, que vivió entre 1800 y 1846 y se destacó fundamentalmente como compositor de ópera y trabajos de música de salón. La interpretación está a cargo de la soprano Patrizia Bicere y el tenor Paul Austin Kelly, con un texto en el que participan dos amantes, Matilde y Gualtiero. Es a lo que hace referencia el texto. El voto es como una especie de promesa de amor entre ambos. Los acompaña en piano el maestro Antoine Paloc. El voto, entonces, de Vincenzo Gabussi.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con la ópera que empezamos a ver el programa pasado. Giulio Savino de Giuseppe Sarti, tres actos, libreto de Pietro Giovannini, representada por primera vez en el Teatro San Benedetto de Venecia, 3 de enero de 1781. Como ya dijimos, la misma está inspirada en la figura histórica de Julio Sabino y gira en torno al triunfo del amor conyugal. Bueno, está ambientada en la Galia del siglo I, en tiempos del emperador Vespasiano, el emperador romano. Y, bueno, para comprender la trama es necesaria la siguiente introducción. Estamos en Langres, Francia, lo que antiguamente en Roma se llamaba Galia. El pueblo de Lingona armó una revuelta encabezada por su héroe, justamente Giulio Savino, contra los romanos. Pero la misma fue aplastada. Perseguido por sus enemigos, Savino tomó el castillo de Langres, que, a raíz de un incendio, se creyó que había muerto entre las llamas, pero logró esconderse en una sombría mazamorra y pudo sobrevivir durante 9 años junto a sus dos hijos. Su esposa Eponina fue capturada. Bien, lo que vimos del primer acto fue que Savino, después de todo ese tiempo, dejó el refugio y, deambulando alrededor de las ruinas del castillo de Langres, se encuentra con su viejo amigo Arminio, quien, luego de urgirlo a retornar a su refugio, le informa que Tito, el comandante romano, se ha enamorado de su esposa Eponina y muy profundamente, por lo que está pensando en llevársela con él. Mientras tanto, en el campamento romano, Anio, el prefecto, quien se ha enamorado secretamente también de Eponina, le informa a Tito que han llegado las nuevas órdenes de su padre, el emperador, quien, como ya decíamos, sería Vespasiano. Estas órdenes indican que debe llevar a Eponina a Roma como prisionera. Eso significa que tiene que viajar encadenada. Tito, devastado, se debate entre la compasión y el amor que siente por ella y su sagrado deber de obedecer a su padre. Esta obligación se la recuerda a Anio en medio de los reproches de Boadice, la hermana de Savino, también capturada y que se encuentra actualmente a su servicio. Bueno, esto fue lo último que vimos, que fue el aria de Boadice. Si esa es la piedad que sientes, oh tirano, le decía, luego de la cual se retira de la escena. Bueno, y esto fue más o menos como una especie de presentación uno por uno de los personajes, y faltaba uno más, que no llegamos a verlo el programa pasado. En este caso, Tito se siente muy arrepentido por lo que está pasando, se siente muy mal y ha provocado algo muy malo para Eponina, mientras se tortura con el dilema de tener que responder a la exigencia de su padre. Tenemos entonces, ahora sí, el personaje varón, Tito, cantando Ya Vicento e Ya Vintento. Siento y entiendo los dulces impulsos de mi corazón. Solo el amor me está hablando a mi corazón de mi amada. Pero la tormenta se desata. Si me sacan a ella, me quedaré solo con la imagen de su lápida. Bueno, esto es entonces el aria de Tito, que es el personaje que nos faltaba introducir, que es el primero con voz masculina de la obra. Y bueno, ahí va el aria, Ya Vicento e Ya Vintento.
Nel mio sé,
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Giulio Savino de Giuseppe Sarti. Les recuerdo, si quieren mandarnos mensajes, pueden hacerlo al número 15-5809-7641. Estamos en el primer acto de Giulio Savino. En la siguiente escena, Eponina camina entre las ruinas del castillo de Langres y es sorprendida por Savino. Savino, preso de terribles celos, pues Arminio le había dicho que había sido traicionado y que ella ahora estaba enamorada de Tito, decidió salir a confrontarlo a Tito. Bueno, se encuentran los dos y ella le asegura que nunca le fue infiel, pero Savino se muestra muy molesto. Eponina insiste, trata por todos los medios de convencerlo de su fidelidad. Justo cuando Savino, ya muy muy irritado, que le dice no volverás a ver a tus hijos y se está por ir, aparece Tito, un poco como que lo sorprende a ambos, y enseguida pregunta quién es este señor. Savino se encontraba vestido como un guerrero galo, por lo cual la situación se vuelve sumamente incómoda. Ante la amenaza de lo que puede pasar, que puede llegar a ser terrible, bueno, Eponina se anticipa diciendo que es un amigo que ha venido a recordar viejos tiempos y la muerte de su esposo Savino. Ante la pregunta de Tito, ¿cómo se llama? Bueno, Savino responde diciendo que él es un guerrero cuyo nombre es Orgonte. Es decir, inventa un nombre. Según Orgonte o Savino, ha seguido él a Savino hasta la última batalla y ha defendido la posición de los galos, pero bueno, fueron derrotados, fueron vencidos, y él ahí quedó solo, sin comandante, sin jefe, y no está al servicio de nadie. Bueno, Tito se ve impresionado por las condiciones que presenta este guerrero, y en fin, bueno, ya que no tenés nada que hacer y perdiste, le ofrece unirse al ejército romano, cosa que Orgonte, es decir, Savino, acepta. En un área, digamos, tenemos un área que es un poquito extendida porque tiene una introducción. Esta área es de Savino. Non dubitar verrò es la primera parte donde dicen no dudes, iré. No podrías haberme ofrecido mejor regalo. Con esta invitación siento que mi alma se enciende. Verás qué uso le daré a mi espada. ¿Quién sabe si has visto antes un arma más afilada? Así le habla a Tito. El aria luego continúa de manera más lírica cuando dice la tu vedrai chi sono. Verás ahí quién soy yo y que no hablo en vano. Esta mano mía, le muestra la mano, es fatal. Deberían temblar quienes no le temen. Precederé muy feliz el sonido de las trompetas que anuncien una gran batalla e iré a encontrarme con la muerte. Bueno, vamos a escuchar entonces esta aria de Savino que comienza con non dubitar verrò y después sigue la tu vedrai chi sono.
Questa spada balenare il lampo su quel che dico.
Bueno, es notable esta ópera, esas épocas en que las mujeres interpretaban roles masculinos, y acá es muy intensiva esa situación. Vieron todos los personajes de los hombres a los que se refiere esta ópera, interpretados por voces femeninas. Sí, seguramente debe haber sido una situación de, en el momento del estreno, a quién se conseguía para cantar. Esto le pasaba a todos los compositores de ópera. Pero acá hoy día, viéndolo con perspectiva, es notable, impresiona. Bueno, esa aria era de Sabino, y bueno, con estas palabras Sabino se retira. Anio, que queda solas con Tito, le comenta que hay rumores de que Sabino puede estar vivo, por lo que Tito, impactado con semejante noticia, decide partir rápidamente para ir a hacerse cargo del ejército. Tiene que, digamos, prever cualquier situación seria, porque él se suponía que el líder de la rebelión de hacía 9 años estaba muerto. Eponina hace lo propio, desea irse, porque evidentemente acá hay un riesgo. Entonces no tiene mejor idea que ir corriendo a advertirle a Sabino que ya sospechan que él está vivo. Mientras tanto, Anio, que se queda solo, recuérdese que está enamorado en secreto de Eponina, lamenta mucho todo esto que está pasando. Y tenemos el aria de Anio, un dulce contento, que en el que expresa que si es cierto que Sabino está vivo, se mueren sus esperanzas. Un cruel destino se las ha llevado. Esto es lo que constituye esta aria de tristeza, por decirlo de alguna manera, de Anio. Pasamos a escucharla. Un dolce contento. Bueno, ahora la escena pasa a un bosque en donde Eponina, que había ido atrás de Sabino, lo alcanza. Se produce un diálogo entre ellos. Sabino comienza por reprocharle que entregó su corazón a otro. Ella le responde que todo lo que ha hecho ha sido para protegerlo a él y a los niños. Es verdad que Tito le declaró su amor y ella aprovechó esto para obtener cierta clemencia. Sabino comienza a entender y acepta sus argumentos. Eponina le dice que Tito le exige que huya y se salve. Para poder protegerlo entonces a él y a los niños, debe partir, pero le asegura que volverá. Tenemos entonces un dúo entre donde ambos se reconcilian en este dúo de despedida. Come partir posío. ¿Cómo puedo partir si encadenas y perforas mi corazón? Estas son las primeras palabras de Eponina, seguidas por el dolor de Sabino por la despedida y el cierre a dúo, donde ambos cantan: oh dioses, no tienen piedad entre nuestras desgracias. Amor mío, quisiera estar a tu lado para siempre, pero el cruel destino lo impide. Si pierdo a mi amor, mi corazón no tendrá alivio en su dolor. Bueno, un verdadero dúo de sirenas en esta despedida con la que concluye el primer acto.
Don't let me go.
Hasta aquí llegamos con Giulio Savino de Giuseppe Sarti, una ópera en tres actos, nos faltan dos. Quienes interpretaban hasta ahora eran los siguientes intérpretes, valga la redundancia. Giulio Savino, el líder de la revuelta, era Sonia Prina. Eponina, su esposa y supuesta viuda, Elena Monti. Tito, el general hijo del emperador Vespasiano, Giuseppe Filianotti. Arminio, amigo de Savino, Alessandra Palomba. Boadice, la hermana de Savino, Donatella Lombardi. Y Annio, el prefecto romano, Cremena Dilcheva. La orquesta es de la Orquesta de la Academia Bizantina, bajo la dirección de Ottavio D'Antoni. El maestro en clave es Richard Barker, y esta es una grabación, todas estas obras son en vivo, de la RAI en su canal 3, que se efectuó entre el 20 y el 21 de marzo de 1999 en el Teatro Alighieri de Ravenna. La producción es justamente de ese teatro en colaboración con la Scala de Milán.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, es el momento de agradecer a quienes están con nosotros, o mejor dicho, están con nosotros y han mandado mensajes. Laura Bianchi, muchas gracias, y mi querida amiga Mónica Galeotti. Julio de Almagro, muchas gracias. Ana Funes, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, y el querido amigo y colega Eduardo Bracalente, don Carlos Mazzari, que nos escribe todos los viernes felicitando por el programa, lo mismo que Jorge Moro y Graciela y Camila. No puedo olvidarme también de Javier Caldés, Daniel Guitián, que dice, como siempre, muy bueno el programa, y Carlos Sokolowski. Gracias por estar. Momento de retirarnos con esta joyita cantada de Richard Strauss, en la voz de Kirite Kanagua. Gracias, Ricardo, por la colaboración y la emisión, lo mismo que Gustavo Reynoso en cuanto a los mensajes. Mucha paz, mucha tranquilidad, feliz Día del Padre para los que son padres, y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.